Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña a partir de ahora para seguir analizando el mercado Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa y asesor del fondo Gesuris Multigestión Cuantitativa. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Un saludo a todos.
Bueno, pues vamos a seguir echándole un vistazo a cómo está la situación para valores concretos por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Vamos a arrancar, por ejemplo, con CaixaBank. Ya lo hemos contado, pero insistimos en esta noticia económica de la tarde, el anuncio de Criteria Caixa de que devuelve su sede a Cataluña después de casi 7 años y medio después de su traslado a Palma de Mallorca. Devuelve su domicilio fiscal a Cataluña. No es el primer movimiento de compañía que estamos observando en este sentido. De momento, CaixaBank, la entidad cotizada, mantiene su sede en Valencia. Vamos a echar un vistazo, si le parece, primero justo a este banco, sí, para ver cómo están las cosas. Veremos si hay reacción o no mañana a esta, a este anuncio, que no debería afectar, no debería impactar en el pleno bursátil, pero bueno, la banca hoy ha rebotado toda con fuerza después de ese castigo que veíamos en la última sesión. Pues hoy se ha revertido ese comportamiento y CaixaBank ha estado entre los mejores. Hoy ha subido más de un 5%. ¿Cómo está la situación ahora mismo para la entidad, Víctor?
Bueno, en general, tanto como para CaixaBank como para los bancos en Europa, tenemos buena situación bursátil. ¿Por qué? Porque llevamos no solo esta semana, o solo hoy, ¿no?, que ha subido un 5%, sino prácticamente desde finales de enero la compañía cotizaba en 5,68, actualmente está cotizando en 6,97, es una subida importante de casi un 15, un 16%, después de romper precisamente los bancos un rango lateral, incluso pensando que si se estrechaban los tipos de interés, mucha gente preguntaba, ¿no?, si los tipos de interés a la larga tienden a la baja, ¿no?, los bancos dejarán de ganar dinero, ¿no? Esto no es así, porque al final ellos van a seguir generando esos ratios, ¿no?, y esos flujos para sus empresas. Ahora mismo en CaixaBank solamente vigilaríamos los 5,73 como principal soporte, el cual está bastante alejado, eso sí hay que decirlo. No creo que sea un valor actualmente para subirse. A priori, esta decisión bursátil no tendría nada que ver y quiero decir con el tema de si traslada su sede o no. También le ocurrió a Ferrovial y continuó su senda alcista tras algunas dudas. Y bueno, los indicadores los estamos viendo, ¿no? Nos está mostrando compras institucionales, nos estamos mostrando el gatillo de volatilidad que está haciéndolo, pues una subida creciente, lo cual le da robustez y además lo está haciendo mejor que el mercado, ¿no? Entonces, yo en una compañía que no está en un buen timing, pero que si hace algún tipo de soporte, ojo a vigilar porque muy buen aspecto.
Bueno, vamos a rematar con tema bancos. Vamos a echar un vistazo también a Bankinter y al Sabadell. Hay un seguidor que tenemos ahora mismo en YouTube que nos pregunta por estas dos entidades. Nos dice en general, ¿qué hacemos con los bancos españoles y en concreto Bankinter y Sabadell?
Bueno, si es en el caso, voy a empezar por Sabadell, pero bueno, el aspecto técnico es muy similar. Tenemos lo que nosotros llamamos mano fuerte institucional dentro del valor. Eso significa que están apostando, ¿no?, por comprar un valor fuerte a aquellos fondos institucionales que nosotros queremos seguir y que vigilamos de cerca con los indicadores, con el Planeta Bolsa. Sí. De momento, la verdad que muy buen aspecto. Primer soporte para Sabadell, 2,12. Misma situación, no es un incorporarse, pero si se está dentro, es obviamente un mantener. Quizá aquí vamos a poner un indicador, el cual no debiera de perder, es el que nosotros llamamos como toma de beneficios. Esto viene muy bien para buscar ventas parciales. 2,37 podría ser una primera salida para el banco, por si la cosa empeora o si va a peor. Y en el caso de Bankinter, igual, ha subido un 5,79%. Quizá aquí una primera toma de beneficios, una venta parcial, podría ser la zona de 8,72. El soporte queda en 8,09, mismos números, misma sensación, mismo feeling después de romper un rango lateral. Pues muy buen aspecto técnico y la verdad que muy bien la banca haciéndolo de miedo.
No sé si tiene acceso a una materia prima agrícola como es el café. Porque hay un oyente, Alfonso, que nos pregunta por ella. ¿Qué espera del precio? ¿Tiene pinta de seguir subiendo?
Vamos a ver, tengo aquí unos futuros del café, espero que sean los que espera el oyente. Bueno, de momento, si nos fijamos, sigue manteniendo una tendencia alcista, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, de ahí que algunas compañías americanas como Starbucks pues hayan recuperado fuerte y rápido y estén impulsadas, ¿no?, en estas últimas semanas al alza. Es cierto que ahora mismo zona de 366 sería una zona a no perder. Yo creo que ahí se puede tomar una primera venta parcial, es donde nosotros tenemos el indicador de toma de beneficios. 327 es la zona, desde luego, donde si la perdiese empeoraría todo, y de momento, mientras esté por encima de los $400, 407, podríamos esperar seguir al alza, ¿no? Así que de momento muy buen aspecto técnico para una materia prima que ya nos muestran los indicadores, ¿no?, que desde hace tiempo pues está alcista.
Broadcom, vamos a irnos al mercado estadounidense, vamos a analizar esta compañía a petición de un oyente que es Eduardo, que nos ha escrito un correo electrónico y que pide lo siguiente: si le puede dar soportes y resistencias más o menos a 4 meses vista para Broadcom y también para Constellation Energy en Estados Unidos, ambos del Nasdaq. Vamos primero con Broadcom.
Bueno, a ver, a 4 meses es complicado, ¿no? Porque al final, si tuviéramos la vela, pues oye, si yo lo supiera, pondría todo mi dinero ahí y obviamente apostaría por ello. Pero lo más probable es que después de una subida fuerte, estamos en una zona peligrosa. ¿Por qué digo peligrosa? Porque si en esta semana no hay un rebote, ojo, en esta semana me refiero a Estados Unidos, 10 de la noche cuando cierre el viernes, si no vemos un rebote de la compañía americana por encima de 205,40, no va a suponer un apoyo, sino va a suponer una pérdida de la media de 30 sesiones. Y como decía a los alumnos, todo lo que esté por debajo de la media de 30 sesiones no pinta bien y no sabemos muy bien qué le puede deparar. Así que mucho cuidado, porque vemos venta institucional en el CCI, ya vemos aquí el primer rango en morado, luego para que lo vean los oyentes en YouTube. También tenemos el indicador de volatilidad perdiendo un poquito de fuerza, lo que puede ser podríamos llamar una empapelada. Y cuidado con las compañías semiconductores, porque obviamente lo hemos visto con Nvidia, lo hemos visto con otras compañías que han estado sufriendo bastante. Mucho cuidado porque toca un momento complicado y como mínimo lateral. Así que de momento mucha prudencia en este tipo de valores. Yo, desde luego, si no está por encima de 205, esperaría que la compañía acabase mucho más abajo. Y en el caso de Constellation Energy, sí, es una situación muy similar. Lleva lo que llaman en análisis técnico, ¿no?, tres cuervos negros, que son tres velas bajistas continuadas y seguidas, perdiendo otra vez, como digo, la media de 30 sesiones. No pinta nada bien, lo está empezando a hacer peor que el propio S&P. No pinta nada bien porque venían de sectores del Nasdaq, de sectores de software, de tecnología, donde en general lo vienen haciendo mucho mejor, y que ahora empiezan a empeorar puede ser un primer síntoma incluso de rotación por un tiempo. Veremos si es simplemente cuestión de la temporalidad y la estacionalidad de marzo, que tampoco es un gran mes para la bolsa, pero mucho cuidado porque además nuestros indicadores empiezan a mostrar cierta debilidad en el mercado americano y de hecho ahora mismo no estamos ni siquiera expuestos a ningún tipo de acción y estamos en liquidez.
Logista, vamos a echar un vistazo al gráfico de esta compañía. Nos pregunta por ella David, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio ahora mismo en directo. Nos dice que la tiene con un 4% de pérdidas teniendo en cuenta el dividendo y, bueno, quiere saber qué le puede aconsejar hacer con esta posición. Es decir, si fuese de una posición de Víctor Galán, Logista con pérdidas del 4%, ¿cómo actuaría?
Bueno, pues a ver, yo creo que en el caso de Logista, si fuera una posición mía, realmente en general todas las compañías que analizo las analizo como si fueran para mí, ¿vale? Yo ahora mismo, si tuviera posición de una pérdida de 4%, lo único que le exigiría es no perder 26,69. ¿Por qué? Porque aquí es la zona donde vamos a esperar o esperaríamos cierta lateralidad durante un tiempo entre los 28,78 y estos 26,69,70. Y si lo pierde, viene hacia la baja en este caso, pues probablemente inicie un ciclo bajista. Si lo hiciese al alza, obviamente, y lograse rebotar desde este punto, pese a que lo tenga todavía con pérdidas, buscaría, ¿no?, seguir incluso incorporando mayor posición. porque sería simplemente un descanso alcista. Entonces, como no sabemos si es fin de tendencia o mero descanso, los indicadores están en un término medio, un término bastante neutral, simplemente vigilaría los soportes. No perdiendo los soportes, vamos a reducir muy rápido las pérdidas y obviamente si vamos a ganancias y la cosa va para arriba, pues las dejaremos correr.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio, este oyente. Vamos a ver qué es lo que nos plantea Víctor.
Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Carlos desde Almadén. Dos opiniones, por favor, señor analista, si es tan amable. Barrick Gold, estoy dentro de 1580. ¿Qué opinión le merece? ¿Si le ve recorrido? O si se vuelve cerca de 19, que fue el último alto dejado y se lo comió, pero bien, en dos sesiones. Si es factible salir en 19, si es que llega. Yo, mi objetivo con esto es un poco más a largo plazo, porque creo que en el oro las mineras van a dar su momento tipo empresas bélicas, tipo tecnología las 7 magníficas. Creo que las mineras no han recogido nada y prácticamente siempre recogen al final algo. Bueno, después de todo esto, Intel, si es lo ve interesante para entrar en zonas estas que está hoy, que está ha caído un 30, un 40%, un 30% largo en 4 o 5 sesiones. Gracias.
Bueno, vamos primero con la que ya tiene en cartera, que es Barrick Gold. Le convence por fundamentales. Nos ha explicado, bueno, pues qué le hace estar en esta compañía a un precio de $15.80, nos decía. A ver, ¿cómo está por técnico? ¿Qué vigilaría en esta compañía, Víctor?
Bueno, yo creo que desde el $15 está 25, pues casi doblado, o sea que está bastante, bastante bien. Imagino que la cogió pues en alguno de los mínimos o quizá, ¿no?, en términos pasados, en 2019, 2020. En cualquier caso, la compañía no está del todo mal. Yo le exigiría, y tiene aquí tres puntos clave, no perder los 24,75, de medio o corto plazo los 21,70 o los 18,22. Son las tres zonas soporte y en base a cómo se vaya perdiendo, pues irá la cosa bastante peor. Las mineras, es cierto que, por ejemplo, Barrick Gold, si la comparamos con lo que ha hecho el oro, por ejemplo, o nos vamos, a nosotros nos gusta en el fondo que asesoramos llevar precisamente el SGLD, que es pues el oro, ¿no?, el Invesco Physical Gold, que al final es un ETF que replica un poco todo el comportamiento del oro en su conjunto, más allá de empresas particulares que por unos hechos o por otros, mayor deuda, menor capitalización, etc., pues el resultado puede ser bastante diferente a lo que vemos en el comportamiento de la materia prima. Es mi opinión, ¿eh? Pero obviamente tienen su punto para seguir continuando. A mí me gusta más el SGLD como tal, que como vemos tiene una tendencia desde hace ya tiempo bastante, bastante alcista, venía desde casi los 217, vaya casi por los 262, pese a la reducción de las últimas semanas, y me gusta más para estar expuesto en este tipo de materia prima, más que una compañía que tiene un poco más de riesgo y así se diversifica un poco.
Nos preguntaba por Intel, pero en este caso era para tomar posiciones, para incorporarse.
Intel, bueno, ha tenido algo muy bueno y tras algo bueno viene algo malo, y es una subida muy fuerte, prácticamente en soporte, es casi de un 23%. Problema, ha activado un pequeño, bueno, una falsa ruptura de un rango lateral, un pequeño doble, un enorme doble suelo, pero claro, ha venido a testear ahora mismo la zona de soporte, que son los 21,33. Por un lado, buen punto, bueno, pues si activa y está por encima de prácticamente los 26,5 dólares, pues sí, puede ser una figura chartista interesante. Punto positivo, bueno, no queda demasiado lejos un soporte en 21,33, que puede ser más o menos la zona a no perder en semanal. Contras, pues bueno, los máximos andan lejos, no nos gusta, y a mí en particular tampoco me gusta comprar las acciones que no están haciendo máximos, porque esas son las líderes de verdad que creo que van a empezar a rebotar, y los indicadores pues de momento están en venta, ¿no? Desde Intel la llevamos desrecomendando, por así decirlo, desde prácticamente marzo de 2024, cuando ya dijimos, ojo, tiene mucho peligro, y desde ahí ha caído pues prácticamente pues en torno a un 60-70%. De momento la vemos con mejor aspecto, pero todavía no atractiva del todo.
Vamos a echarle un vistazo, si le parece, a Waters. Vamos a irnos al mercado estadounidense. Una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio nos pregunta por este valor y pregunta lo siguiente: ¿cómo la ve y si podría estar retesteando la activación de un hombro, cabeza, hombro invertido? No sé si esto lo ve.
Sí. Además, de manera bastante clara. Ojo, precisamente... le ocurrió lo mismo a Block, a la compañía que de software en Estados Unidos, y acabó saliendo rana, ¿no? Nos acabó saliendo mal, no todas las operaciones salen bien y bueno, siempre hay el riesgo de que cuando algo se retestea, como es en este caso, que es la zona de los $368, pues aguante bien y haga un buen soporte, como parece que está haciendo las últimas tres semanas, y vaya a buscar los $415, que ese es el punto clave, o por el contrario, pues se hunda y nos vaya a zonas casi de 312, 324, que eso sería, la verdad, horrible y nefasto. Los indicadores, ha perdido un poquito de momentum la compañía. Es cierto que ha perdido un poquito de volatilidad, ya no está tan interesante. Bueno, la verdad que es un retesteo válido, pero vigilaría mucho que no se perdieran algunas zonas y que en ningún caso se perdieran los $340, porque quizá, pues bueno, si lo hacen tendríamos que salir.
Mire, escribe un oyente que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, y al hilo de lo que comentaba antes del cacao, que lo preguntaba otro oyente, nos dice Ricardo, estaría muy interesante comparar los gráficos del cacao con la compañía Jersey. Es muy interesante la correlación inversa de ambos, nos dice.
Jersey, venga, vamos a mirarlo, a ver esto, voy un poquito rápido, vamos a ver, intentamos aquí hacer comparar con un valor, que es algo que también podemos hacer, y si buscamos el café, voy a coger en este caso el futuro, pues bueno, sí, tiene razón el oyente, curioso cómo precisamente subidas, ¿no?, del valor, van dándose en bajadas del propio cacao, que está totalmente en rojo para que lo vean los oyentes, hasta tal punto que empieza a ser pues una correlación totalmente inversa, ¿no? Precisamente al alza el cacao cuando Hershey pues está bastante hundida, la verdad, que lo está haciendo relativamente algo mejor en el corto plazo, pero lo que sí que es cierto es que la correlación es bastante, bastante inversa, y lo ha sido, no sé si lo ha sido siempre, pero lo lleva siendo desde prácticamente el año 2023. No sé si es que Hershey tiene ahora mismo principal coste fijo algo de relacionado con cacao y por eso si se incrementa pues le perjudica, pero interesante.
Sí, es una compañía fabricante de chocolates, una de las más grandes en Estados Unidos. Sí. Vamos, si le parece, a echarle un vistazo a otros valores y luego le pregunto por nombres que esté vigilando muy de cerca. Pero antes, por ejemplo, Ferrovial, vamos a volver al mercado español. Nos pregunta Salvador por el recorrido que le ve a la compañía constructora, a Ferrovial.
Bueno, pues creo que fue Ferrovial, ¿no?, la que también cambió, me suena, de sede.
Sí.
A Holanda. Que se la llevó a Holanda, hubo mucha polémica precisamente en cuanto a esto. Y bueno, como vemos aquí, la compañía, además creo que está desde, nos sale en el gráfico desde que precisamente se mudó, y la podemos ver pues haciendo máximos de nuevo. Hubo un cierto periodo de incertidumbre que le pudiera también afectar a CaixaBank, no lo sé, pero desde luego el tono alcista se mantiene, Ferrovial sigue fuerte dentro del IBEX, en Europa, ¿no?, en una Europa que en general lo está haciendo bastante, bastante mejor, y que la verdad que convence mucho. Yo creo que mientras no pierda los 40,25 tendría punto de vista interesante, y yo creo que podría ser interesante para seguir subiendo.
A ver, cosas interesantes ahora, Víctor, de las que está haciendo seguimiento más cercano, digamos, últimamente.
Bueno, pues me gusta que Ferrari no haya perdido la media de 30 sesiones todavía. Vamos a ver si esto también es un retesteo. Es una compañía, obviamente, que mezcla parte de automovilismo, lujo, a partes iguales. Mientras no pierda los 400, que es la zona un poco que indicamos donde perfora y perjudica, esta zona puede ser un punto interesante para empezar a buscar alzas. La verdad que la compañía creo que tiene predisposición alcista, porque en el corto plazo es cierto que lleva dos semanas un poco feas, pero no se ha complicado del todo, y yo creo, la verdad, que a partir de aquí pues podemos empezar a buscar cosas interesantes. Más cosas interesantes que podemos buscar, pues en Estados Unidos mirábamos también WEC Energy, compañía que lo está haciendo excelente, está un poquito alejada de los soportes, tampoco demasiado, 98,23 es su principal zona de soporte. Tenemos los indicadores de victorgalanbolsa.com mostrando fortaleza, al igual que el gatillo de volatilidad, y que la verdad me está gustando. Otra que nos gusta, Ventas Inc. en Estados Unidos, ticker VTR, nos acaba de romper un rango lateral por encima de $65. Ahora mismo zona a no perder es la zona de los 62,63. Nos vuelve a advertir, como siempre, el CFI, nos empieza a mostrar fortaleza en el valor, y la verdad que bastante interesante. Y otra que me gustaba era American Healthcare, la tengo por aquí, Wright, ¿vale? Un Wright inmobiliario relacionado en cierta manera con el sector salud. Lleva relativamente una trayectoria bastante alcista, pero en los últimos meses ha aguantado bastante la zona de 26,45, ha rebotado desde la zona de la media y está en máximos, ¿vale? Es sorprendente que después de ver las caídas que acumula el mercado en S&P, en Nasdaq, en Dow Jones, en Russell, todavía con las herramientas precisas que tenemos en victorgalanbolsa.com, seguimos analizando y buscando acciones interesantes y siguen apareciendo. Así que estas serían algunas de las compañías que lo están haciendo mejor ahora mismo en este momento, pese a que haya poquitas.
Venga, vamos a ver si nos da tiempo a echar un vistazo a alguna otra compañía. Por ejemplo, Línea Directa, es un valor del que ha hablado mucho aquí Víctor Galán en este espacio. José Luis nos pregunta por un análisis, dice que está dentro.
Bueno, ahora mismo en Línea Directa, es cierto que hemos roto la barrera de los... Bueno, tuvimos obviamente este punto, que es donde más nos gustó, rompió un rango lateral, luego aquí ya salimos con casi un 30, un 40% de beneficio el año pasado, y ha hecho varios intentos de romper al alza. Este último ha sido muy agresivo, con casi un 14% el 27 de enero. Desde ahí hemos vuelto a la zona de apoyo de los 1,10, 1,11, y está dejando un martillo bastante interesante. Sería muy positivo que aguantara esta zona y no perdiera 1,05, y que por otro lado se fuera a buscar los 1,24 a zona de máximos. Yo creo que simplemente ha sido un rango lateral, una zona de consolidación, y después de la caída que trae, lo más probable es que la compañía siga subiendo, así que buen aspecto.
Bueno, pues nos quedamos con este análisis para este valor, para Línea Directa Aseguradora. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, asesor del fondo Gesuris Multigestión Cuantitativa. Un placer, como siempre, que haya estado con nosotros esta tarde en el consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a todos. Gracias.